This segment is brought to you by Jigmaster Jigs. When in doubt, get the jig out. Go to jigmasters.com and use promo code PNF20 and save 20% off your next jig order today.
Saludos familia y bienvenidos a Remos y Aletas en el Paddle and Fin Network. Mi nombre es Armando Solá.
Y yo soy Saulo Ventura. De aquí encontrarás todo lo que tenga que ver con la pesca desde kayak, tanto con en agua salada
como en agua dulce. Así que bienvenidos al podcast y espero que disfruten.
Presento el show, presento a mi confitrón Saulo y luego empezamos haciendo las preguntas comenzando por Abiel. Estamos. Ok, saludos nuevamente y bienvenidos a otro episodio de Remos y Aletas. Como siempre, estoy su confitrón Armando Solá y como siempre me acompaña Saulo Ventura desde Puerto Rico. Mi confitrón Saulo, ¿cómo te encuentras hoy?
Todo bien aquí. ¿Cómo te digo? Estoy...
contento, porque ya puedes pescar otra vez.
Pescar entre comillas, porque tuve que sacar la licencia comercial para poder pescar, pero sí, contento. Pero estoy emocionado, porque tenemos, usualmente hasta ahora hemos estado uno en uno, ¿verdad? Como quien dice con los invitados, pero hoy comenzamos una serie, ¿verdad? Interesante y buena.
Eso es así, tenemos a tres excelentes pescadores en kayak que del Iron Kayak en México, que han cualificado entre los primeros 10 en el torneo de Iron Kayak para competir en el KBF National Championship, que si mal no me equivoco va a ser en Tennessee, no estoy seguro ahora. Pero queremos introducirle a cada uno de ustedes para que los conozcan, aprendan más de ellos y de su experiencia participando en el Iron Kayak, uno de los torneos, o probablemente el torneo más popular de pesca en kayak, por lo menos en agua fresca en México. Primeramente tenemos a Abiel Muñoz, Alberto Ornelas y Aarón Arredondo. Bienvenidos todos. ¿Cómo te encuentras? Empezando primeramente por Abiel. ¿Cómo te encuentras, Abiel?
Muchas gracias. Aquí estamos. Muchas gracias por la invitación. A lo que les podamos aportar desde México. Un saludo para todos, su anfitrión. Y aquí estamos.
Excelente, estamos bien contentos de todos de ustedes y toda nuestra familia latina que se está envolviendo en este excelente deporte que queremos que siga creciendo y uniéndonos como comunidad latina y expandiendo nuevamente a otras áreas. Alberto, ¿cómo te encuentras tú hoy?
Pues muy bien, terminando de trabajar, la verdad. Empezamos a trabajar muy temprano y ahora pues aquí con ustedes a través de la entrevista aquí en el Skype. Algunos problemitas, pero todo excelente a la orden.
Gracias, Alberto. Tienes un poquito de eco ahí, vamos a ver si podemos arreglar eso, pero si no, no te preocupes. Y por último, Aarón, ¿cómo te encuentras tú hoy?
Buenas tardes. Bien, gracias a Dios. Aquí andamos. De nueva cuenta, pues dándoles gracias por la invitación. Más que contentos. Y qué listo, en ansias porque ya llegue ese gran día del torneo para ir a representar a México.
Y al excelente, excelente. Aarón, creo que quizás, no sé si tienes unos audífonos contigo, se oye un poquito lo que dicen feedback, un poquito de chillido, es posible que si tienes unos audífonos mejor, si no, pues no te preocupes, bregamos con lo que tenemos. Pero entonces vamos a comenzar con Abiel, queremos saber bien cómo tú, ¿a qué te dedicas? Preséntate un poquito a nuestro público. ¿A qué te dedicas aparte de la pesca en kayak y cómo eventualmente entraste a la pesca en kayak?
Claro que sí. Muy buenas tardes a todos. Soy de Montemorelos, Nuevo León, México. Trabajo para gobierno federal en la Secretaría de Agricultura, que viene siendo apoyos al campo. Actualmente tengo ahorita 33 años. Me incursioné en esto de la pesca en kayak hace como 3 años más o menos, aproximadamente. Es una nueva modalidad que vino aquí a incursionar a México, más que nada en el estado de Nuevo León. Sobresalió y pues nos pegó de lleno, emocionados. Una pesca en kayak es algo diferente, uno acostumbrado a pescar de orilla, la verdad, hace un salto impresionante aquí en México. Y el Iron Kayaker nos acomodó especial para la pesca aquí en Kayak, la supo hacer. Saludos para Gerard Maguer, que si nos está escuchando. ¿Qué más?
¿Cómo llegaste tú a amar o a entrar al deporte de la pesca en kayak? ¿Cómo fue que comenzó eso? ¿Cuándo comenzaste a pescar en kayak? ¿Y cómo te fue esa primera experiencia de poder pescar en kayak?
Sí, yo estuve participando en torneos de orilla. La verdad, pescar en kayak me daba un poquito de miedo hasta que seguí unos compañeros de parte del mismo club donde estoy, que me invitaron, y me inicié. Dije, déjame, voy a comprar un kayak, dije, para iniciar, a ver qué tal me va. Pues yo creo que como todos, con un poco de miedo que pierdas tus artículos de pesca, que te vayas a voltear y todo. Pero sí, ya con el tiempo te vas asegurando, tú mismo buscas un kayak con más estabilidad, vas amarrando las cosas al kayak, las atornillas, tu chalequito y todo va de acuerdo a la situación. Pero tengo como 3 años más o menos pescando un kayak, la verdad.
Excelente.
Por si acaso, puse mute a los otros dos muchachos porque pues el feedback, ponerla en mute, se eliminó. Así que para hablar, se tiene que quitar el mute.
El mute, claro. Tú le puedes quitar, vamos a hablar ahora con Alberto para que se introduzca, si le puedes quitar el mute a Alberto para que
Alberto, trátalo tú, porque yo estaba tratando de buscar un mute y no lo encontraba.
Alberto, no lo ve, mute. Alberto, ¿tú le puedes quitar el on mute a tu micrófono?
Ahí cambió la cámara.
Ahí está, perfecto. Ahora sí, Alberto, nuevamente, gracias por
acompañarnos. Alberto.
Ahí está. No, pero no te preocupes, pues tenemos la conexión quizá no sea de más buena. Pero Alberto, nuevamente, gracias por estar con nosotros y bienvenido a nuestro podcast. Alberto, nos hablas un poquito de ti, de a qué te dedicas y cómo fue que llegaste a este punto en la cuestión de la pesca en kayak.
Pues mira, yo soy químico, me he dedicado a lo que se dedica a Biel, de hecho, a los alimentos. Desde que me gradué de la universidad, estuve trabajando en un rastro de sacrificio de ganado bovino. Y hasta hace un tiempo me dediqué a otro ramo de los alimentos igual, pero en este caso son las frutas y las verduras. Ahorita actualmente pues tengo ahí un par de fruterías y trabajamos sobre eso. Desde las 4 de la mañana estamos de pie hasta que se ponga el sol. De sol a sol estamos trabajando. Wow. Y ya en esto de la pesca y kayak, la verdad, pues toda mi vida he pescado de orilla, alguna que otra ocasión con algún familiar, algún amigo en un bass boat. Hemos salido a pescar aquí a la presa El Cuchillo, más que todo la más conocida aquí en Nuevo León. Pero era muy ocasional, normalmente era pesca de orilla. Yo no tenía un fogueo de torneo, de competencia, hasta apenas el año pasado, el año antepasado, finales del año antepasado, octubre, por ahí, conocí a otro seleccionado también, a Dan Sánchez, a Christian Cole. Ellos tienen ahí por ahí un canal de YouTube, y gracias a sus videos y a que los conocía, y la gente, la raza y todo, nos fuimos animando, mis hermanos y yo, a esto de la pesca en kayak, hasta que un día los vimos ahí en la presa del Cuchillo y los vimos que iban hasta un punto bien lejos que sabíamos que estaba, pero que no podíamos llegar nosotros. Es que vamos a comprar un kayak. Definitivamente lo compramos y básicamente al mes y medio, 2 meses, se vino el primer torneo de Iron Kayaker, que fue en las presas Las Blancas, el primero que nosotros participamos. Ya era el tercero. En esa ocasión, pues mi hermano obtuvo un segundo lugar, a mí no me fue tan bien, pero a partir de ahí pues le echamos todos los kilos. La verdad es que muchas horas en el agua es lo que te dan los resultados, muchísimas horas, estar ahí pescando, conociendo el hábito del animal, de lo que quiere las lobinas tal día, en tal condiciones, hasta que te da los resultados. Pues Abiel obtuvo el primer lugar en ese torneo, yo obtuve el segundo por una diferencia muy mínima, la verdad estuvo cerradísimo. Aarón creo que fue, no fue el tercero, foto de su club, que fue el tercer lugar, una diferencia prácticamente de nada. pero realmente lo que te da son las horas de pesca, las horas de estar en el agua ahí. Nosotros, yo tengo apenas, voy a hacer 2 años pescando en kayak, honestamente, salimos de la nada, pero nos enamoramos completamente. O sea, nos dimos cuenta que es otro tipo de pesca completamente diferente, incluso la puedo considerar mejor que una pesca en bassboat, ya que puedes llegar a puntos que un bassboat no puede llegar. Definitivamente eso es tajante, esa es la mayor ventaja que tú tienes. Tú puedes ir a donde están, al mero punto, justo donde están ahí, ¿verdad? Entonces es una ventaja que tienes sobre ellos, que puedas decir la desventaja del espacio, que lo que tú quieras, pero al final de cuentas, si sabes, si le metes horas, te vas a dar cuenta que no requieres 1,000 señuelos, que requieres 1, 2 o 3, si acaso, y ya está. Con eso se estudia de pesca. Realmente, esa es una ventaja que te hace ser práctico, muy habilidoso a la hora de los equilibrios, de estar remando, te genera una muy buena condición física, la verdad.
Sí.
La verdad, disfrutas, siento yo que disfruto más ahora la pesca pescando en kayak que cuando pescaba de orilla, honestamente.
No, eso es cierto.
Honestamente, así es. Y ya nada más para terminar ahorita ahí con lo del Iron Kayaker, pues la verdad nos levantamos de la nada y con un año logramos ahí la clasificación, también por muy poco, pero les digo, fue a base de estar estudiando, de leer las presas, de horas de pesca. Definitivamente fueron horas de pesca, que gracias a eso estamos aquí ahora pues con ustedes, vaya.
Excelente. Y gracias por estar aquí con nosotros, lo apreciamos mucho. Y en el caso de Aarón, si puedes, trata de ver si le puedes dar un mute a tu teléfono, o digo, a la aplicación de Skype, para escucharte hablar un poco de ti, de cómo, de a qué te dedicas y cómo fue que llegaste a la pesca en kayak. Así podemos conseguir a Aarón.
Seguimos en mute, Aarón.
Va a haber por ahí un botoncito, Aarón, que diga que...
Sí,
ahí
sí,
está.
Listo.
Listo, Aarón, perfecto. Cuéntanos, Aarón, gracias nuevamente por estar aquí en el programa. ¿A qué te dedicas, Aarón, y cómo fue que llegaste al deporte de la pesca en kayak?
Sí, buenas tardes. Primero que nada, de nuevo, dándole las gracias por la invitación. Actualmente tengo 34 años. Radicamos aquí en Montemorelos, Nuevo León. Estamos dedicados a... una cadena comercial de negocios para tractopartes para camiones. Vengo de una familia pescadora que prácticamente descendente de mi abuelo, ¿verdad? Que toda la vida nos se han dedicado a la pesca y pues desde ahí salió todo, ¿verdad? Desde ahí venimos. De igual manera, ¿verdad? Si soy un pescador que tiene poco incursionando en la pesca del kayak, al igual que los compañeros, 3 años, éramos pescadores de orilla, pescadores de orilla de hace 6-7 años, lo que es participando ya lo que es en torneos oficiales, ¿verdad? Y todo esto de la pesca del kayak salió debido a que por ahí estuvimos checando en una de las ocasiones que se lanzó el primer torneo de Iron Kayaker, y pues, de pescar en la orilla. Pues como ustedes han de saber, ¿verdad? Digo, pues se torna un poco difícil por cuestiones de que pues te maltratas mucho, ¿verdad? Sufres muchos golpes y todo eso. Le apostamos a por ahí adquirir unos kayak de una gama no muy buena, porque pues era prácticamente a ver si nos iba a gustar más que nada, ¿verdad? Pescar en kayak, pero pues con bastantes ganas de que sí nos fuera a gustar, la verdad, digo, por todo lo que veíamos. Y así fue como nació esto, ¿verdad? Competimos el primer torneo en el Iron Kayaker. Nosotros entramos, o sea, de mi parte entré al 2. No pude participar en el 1, pues por falta de kayak. Que fue en la presa del Cuchillo. Que está cerca de aquí, de donde nosotros vivimos. Prácticamente está como unos 45 kilómetros, una hora. Hacemos una hora de camino. Que viene siendo la presa de casa de nosotros. Y de ahí salió a relucir todo esto, a de cuenta que dimos un giro muy drástico de orilla, donde andábamos bien enviciados en la orilla, por decir. Agarramos lo que es la pesca en kayak y de ahí para adelante hasta ahorita, pues andamos dejándole caer todos los kilos, o sea, como todos, ¿verdad? Con altas y bajas por ahí, hemos perdido buenos lugares, pues, siendo sincero, digo, porque pues la verdad no me acostumbraba al kayak, mal posicionado y pues a perder capturas, ¿verdad? Por montones. Pero no, hasta ahorita vamos todo bien y pues ganas de que sigan los torneos, con ganas de que sigan los torneos, no queremos estar prácticamente parados, pero pues bueno, lo que estamos viviendo ahorita, digo, pues nos orilló a hacernos a la idea que pues tenemos que estar así, ¿verdad?
Sí, lo mismo está pasando en todos lados, acá en Puerto Rico está pasando lo mismo, están o lo han pospuesto o lo están tratando de hacer online, de diferentes tipos de formalidades, ¿verdad? Entonces les quería preguntar, yo sé, ya ahorita mencionaron, tocaron un poco en eso, pero, y yo sé que a mí me pasó, no sé, ustedes se sienten al, básicamente todos son, ¿verdad?, bastante nuevos, incluyendo a mí, pero somos bastante nuevos en la pesca sobre kayak, se sintieron como que tuvieron que aprender a pescar nuevamente, porque, ¿verdad?, pensando en que, ok, tienen los señuelos, saben cómo usarlos, pero el approach, si estás en la superficie, si estás en la orilla, pues vas buscando a lo largo de la costa o vas buscando diferentes cosas, ¿verdad? Si estás en el kayak, tienes que buscar, estás trabajando lo de otro ángulo, ya no estás de afuera hacia la costa, sino de la costa hacia afuera. ¿Se sintieron que era algo nuevo para ustedes, una forma nueva de pescar?
Sí, vamos a comenzar con Alberto. Alberto, ¿tú puedes con esta pregunta primero?
Sí, mira, realmente sí aprendí yo mucho sobre la pesca, con las horas de pesca, como reitero, y pescando en kayak. Sí tienes una idea de las salidas ocasionales que tienes por ahí con algún amigo en un bass boat, pero no es lo mismo. En un bass boat tienes la plataforma, sientes que estás muy firme y todo eso, y vas en el kayak, y un descuido te vas al agua. Entonces, con eso andas ahí medio detallado, pero sí aprendes a pescar. Yo sí aprendí a pescar, a utilizar muchos tipos de arreglos diferentes, a saber que las lobinas no siempre están en la misma zona, no siempre en la misma estructura, que se mueven de un lado a otro, que tienen patrones de pesca diferentes durante el día. Todo eso realmente sí aprendes muchísimo, aprendes sobre la pesca, sobre la marea, sobre el aire, porque no te puede agarrar un aire muy fuerte a media presa en el vaso, porque para cuando sales se te hace eterno. Todo eso es nuevo, o sea, realmente sí aprendes a pescar de diferente manera desde cero, o sea, desde cero aprendes completamente, así es. Yo creo que nos toca a todos, salvo los que tengan muchísimos años pescando en un bass boat o en kayak, pero los que somos relativamente nuevos desde que empezamos, nos pasa así, tal cual, o sea, como un bebé a enseñarle todo.
La verdad que sí. ¿Y Abiel para ti?
Sí, no, la verdad fue algo muy diferente porque uno acostumbrado a pescar de orilla, pues tirando prácticamente con línea trenzada para que no se te vaya a reventar o algo, ¿verdad? Ya arriba del kayak ya le empiezas a bajar la línea, le pones fluorocarbono, monofilamento, le bajas la libra, la línea, ¿verdad? Algo que comentó mi compañero Alberto sobre el aire, es algo pues complicado, ¿verdad? A veces donde estás en una zona que te pesca el aire, pues si no estás anclado, pues te vas y ya perdiste la zona. Andas buscando, hay que, en el kayak pues andas buscando con el sonar, ya no es que estás parado en la orilla, no estás haciendo tierra, es algo nuevo, ¿verdad? Pero pues no fue difícil, gracias a Dios pudimos entrarle, ¿verdad? De lleno, y pues ahí vamos poco a poco echándole ganas.
Excelente, y Aarón, para ti.
Pues de igual manera, yo la verdad, siendo sincero, sí se me dificultó un poco la pesca en kayak por motivo de, como comentaba ahorita, por cuestiones de mal posicionado en el kayak, o sea, digo, de que no me hacía la idea, vaya, de que estaba sentado en el kayak, más que nada. Digo, porque pues sí, últimamente ya los últimos 2 años, vaya, vamos a hablarlo así, de los 5 que tenía ya estar estando en los torneos de orilla, ya hablando en cuestión de líneas y todo eso, ya me había hecho más versátil a usar líneas mucho más delgadas, por cuestiones de tener más ataques, ustedes saben, ¿verdad?, con los peces y cosas de esas. Entonces, se da cuenta que prácticamente cuando me subí al kayak, cierta parte de eso pues ya estaba completada, ¿verdad? Ya nada más era cuestiones de, pues sí, lo mismo, ¿verdad?, digo, del aire, y más que nada estar bien posicionado, ¿verdad?, pero pues hasta ahorita soy sincero, digo, seguimos cometiendo ciertos errores, ¿verdad? Claro. Seguimos cometiendo errores, digo, pues siendo realistas, ¿verdad? Digo, cometiendo errores de que en veces no se hace uno a la idea de que estás en lo mismo, ¿verdad? Digo, que estás sentado en una silla de un kayak, pero como quiera, pues poco a poco ahí vamos, ¿verdad? Siguiéndole, echándole, así, echándole ganas, ¿verdad? Más que nada. Y pues la verdad, digo, sí, pues hablando de una experiencia, digo, en la pesca así de kayak, digo, sí, muy diferente, como quiero, o sea, de la orilla, porque la orilla, pues estás acostumbrado a estar en un solo punto, ya de cuenta que tienes que estar ahí las 6, 7 horas o 5 que dura el torneo, y pues acá en el kayak te metes en partes que, pues lógico, no lo puedes hacer ni en un bass boat, ¿verdad? Entonces, por eso es la gran diferencia.
Sí, y comenzando contigo, Aarón, ¿cuál ha sido para ti la técnica que más resultado te ha dado, que más o que mejor éxito has tenido? ¿Cuál técnica? O sea, que estás usando chatterbaits, cucharita o square bills, como dicen en Estados Unidos. ¿Qué técnica te ha funcionado mejor para ti? ¿Cuál tú te sientes más cómodo utilizando?
Pues la verdad, digo, una de mis técnicas que más me gusta pescar ha sido el drop shot. Es una de las técnicas que lo traigo desde los torneos de orilla, no me ha salido del drop shot. Sí, me gusta usar muchos señuelos de movimiento, ¿verdad? Lo que son los rattling, los lipless, depende de las temporadas del año también, ¿verdad? Digo, porque pues, ustedes saben que no muchas veces están activas las lobinas, pero por lo regular, la técnica que más me gusta es el drop shot.
O sea, yo estoy loco porque no dejen pescar otra vez acá, porque ahora, como mencionó ahorita, saqué la comercial para poder pescar acá en Puerto Rico, por si no sabían, está cancelada la pesca por esto del COVID todavía. Pero estoy loco porque nos dejen regresar a la recreativa para poder ir al lago y probar el drop shot. Yo en la pesca de agua dulce soy un cero a la izquierda, no valgo nada. Pero
sí, continúa, discúlpame.
Sí, se trabó un poco.
Se trabó, yo creo que sí. Bueno, sí, la pesca del drop shot yo creo que es una de las técnicas más simples para empezar a utilizar. Lo único del drop shot quizás es lo que le dicen el casting, alzar el anzuelo, un poquito más complicado por obviamente la dinámica de tener una pesa y la carnada más arriba. Pero es una de las maneras más simples y más sencilla de por lo menos capturar un pez. Típicamente muchos de los que practican torneo como ustedes empiezan con un drop shot, y una vez que ya tienen su límite de 5 peces, entonces es que empiezan a utilizar carnadas más grandes, tratando de entonces buscar a ver un pez más grande para mejorar el tamaño. Pero es una de las maneras, eso siempre es lo que te enseña, empieza con algo sencillo como un drop shot, coge tus 5 peces y luego trata de hacer lo que le dice un upgrade en tamaño para moverte más adelante. Para ti, Abiel, ¿cuál ha sido la técnica que más te ha funcionado, Abiel?
La verdad, hay dos. Uno es el Carolina y el otro no, es el drop shot. Y señuelos de movimiento, me inclino más por el square bill. Pero de los que me han dado unas buenas capturas grandes es el Carolina, el arreglo Carolina.
Carol, una pregunta, Biel, antes de continuar con Aarón. Con Alberto, perdóname. ¿Cómo tú haces el casting? ¿Cómo tú lanzas? Porque la cuestión del Carolina es un poquito más complicado en lanzar, y siempre te enseñan a que tienes que usar como una técnica, como si fuera un helicóptero, como un lazo, que tienes que echarla para atrás, darle una vuelta detrás de ti, entonces lanzarla. ¿Cómo tú lanzas desde un kayak? No,
es algo sencillo. La verdad, tienes que traer una caña no tan aguada para poder que salga el lance, ¿verdad? Normal, no es tanto darle el giro, no. Nada más lo que es el casting, yo la verdad tiro, se va a escuchar medio raro, pero yo tiro una onza en Carolina, una onza.
No, o sea, está bien. Eso siempre es subjetivo, ¿verdad? A la profundidad que estás buscando pescar. Pero sí, se te hizo complicado, especialmente de un kayak, cuando tú lanzas un Carolina, y por lo general, ¿tú estás sentado en el kayak o estás parado en el kayak cuando lanzas?
No, sentado. Sentado, sí, pero que... no se me hace complicado.
Sí, ya lo tiene. Eso es algo que para mí siempre con el kayak siempre hace un poquito más complicado porque no empecé a utilizar esta técnica hasta que estaba en el kayak. Y siempre pues un poquito odio cuando tiro la carnada en Carolina Dick y parece como un helicóptero dando vueltas una tras de otro, pues la pesa se le va adelante a la carnada y sigue dando vueltas hasta que cae el agua. Sí, pero en el caso...
Lo dejo como unos 40 centímetros de la punta. Para poder que no haga ese helicóptero que usted dice. O sea, a lo que va nada más.
Es un buen punto. Y en el caso tuyo... perdóname.
Se me fue la luz, así que tuve que conectarme con el teléfono. Les pregunto, y esto es verdad, yo como alguien que viene de la pesca de agua salada, cuando habla, yo sé lo que es el drop shot, ¿verdad? Cuando... Y cuando están preguntando, ¿verdad? Si lo hace sentado o parado. Yo es del kayak.
Se entrecortó Saulo ahí. En lo que se conecta Saulo otra vez, Aarón, cuéntanos tú cómo ha sido, cuál ha sido tu... No, perdón, Alberto, ¿verdad? Alberto es el que me falta por contestar esa pregunta. ¿Cómo ha sido tu... lo que te ha dado más resultado, la carnado técnica que más resultado te ha dado?
Pues las dos que más me han dado resultados es efectivamente el drop shot y en este caso es el Texas rig, son los que más me han dado resultados. Yo realmente el drop shot tengo poco de usarlo porque no lo sabía trabajar, en este caso darle el movimiento al señuelo adecuado, pero gracias a las horas de pesa que le metí ahí en la presa de la boca, aprendí a utilizarlo, porque esa presa básicamente tienes que tirar el drop shot, si no, no te va bien, no tienes buenas capturas o no tienes cantidad de capturas, y aprendimos a utilizarlo. La verdad es que me gusta mucho, es como dices tú, empiezas con el drop shot en un torneo para tener la límite de capturas y a partir de ahí empezar a buscar las gordas, las grandes, y pues para eso tengo yo el Texas, que son los que más me gusta utilizar, no solo hacer el flipping y el pitching. También me gusta arrastrarlo como si fuera un jig a través de las piedras y todo ese tipo de cosas. Ya, señores de movimiento, la verdad es que no soy muy fanático. Obviamente los traigo y los tiro, pero no se me da muy bien estarlos tirando mucho tiempo. Se me hace muy cansado, salvo que vea, ¿sabes qué? Las lobinas están haciendo eso, están comiendo tal carnada, están buscando tal cosa. Pues tienes un señor de movimiento, un lipless, un crankbait, o un squarebill, tienes de ese tipo, de ese color, tíraselo, ¿no? Pero a partir de ahí, realmente es puro drop shot, Texas rig, ocasionalmente el Carolina, pero todos los lanzamientos son sentados, a menos de que estés entre los palos, donde haya mucha estructura, y o estés anclado en el kayak y puedas ponerte de pie sobre el kayak y estar tirando ahí cerca, pero más allá es sentado. Realmente... Con el Carolina sí, a mí se me hacía un poquito complicado al principio, como dices tú, que se me hace más difícil por el movimiento. Es al momento de hacer la caña hacia atrás, tienes que estar cuidando de que no se te vaya a aganchar con tus otras cañas o no se te vaya a aganchar algo, porque se te va todo. Entonces, eso es lo único complicado, de estarlo cuidando, pero de ahí para allá, sin ningún problema. Digo, la verdad, te acostumbras a hacer los lanzamientos, a ver cuál es tu posición más adecuada para no estorbarte a ti, no estorbarle a nadie, tener un buen casteo, y pues ya está, ¿no? Aprendes, vas aprendiendo sobre la marcha, digo, como todos.
Excelente. Saulo, te vemos ahora moviendo todos los labios, pero no te escuchamos.
Sí, ya,
ahora
sí, vale. Ya está. Sí, me disculpo, es que, pues, es uno de los gozos de vivir en Puerto Rico. Que la luz se te vaya así porque sí. Así que nada, pero ya estamos para atrás. Entonces... la pregunta que estaba haciendo ahorita era básicamente esa, que por lo poco que pude escuchar, ya sea, me salí tanto de carril,
el drop shot,
no, nombre. No, pero no solamente con eso, en general, ¿verdad? En general, ¿cómo a la hora de castear, a la hora de dar los movimientos, de hacer todo, cómo les compara hacerlo sobre la... sobre el kayak versus hacerlo en la costa? Porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho usar el popper con el top water, ¿verdad? Dale con el popper. Pero el popper, cuando tú ves los videos de cualquier persona, están en un bote o están sobre una piedra o algo, dan el movimiento hacia abajo. Si estoy en el kayak, no puedo hacer eso. Tengo que hacerlo de lado, como mucho, o para arriba. ¿Cómo se identifican ustedes con eso en cuestión de los movimientos, de las acciones que le pueden dar estando con el kayak, estando sentado? Abiel.
Sí, mira, yo en la cuestión de la práctica, cuando tiro con popper, la verdad, pues te acostumbras, ¿verdad? Primero que nada, con el lance, pues están las cañas acá atrás, corres el peligro de enredártelas, ¿verdad? Haces el tiro de lado, como todos, ¿verdad? Y lo que puedes, lo que yo hago, pues levantar el brazo y darle jaloncitos, o a como se pueda, ¿verdad? De lado, lo que viene siendo de lado, ¿verdad? Así es como lo manejo yo, pero sí tiene un poquito de dificultad, la verdad, a comparado a tirar de una lancha o tirar de orilla, es algo más difícil. ¿Qué más quisiera uno andar parado en el kayak? Pero la verdad sí siente un poquito el miedo uno de estar tirando de pie.
En el caso tuyo, Aaron, ¿cómo tú lo ves?
En mi caso, pues lo mismo que comentaba el compañero Abiel, pues ahí vamos a hablarlo así, ¿verdad? Digo, prácticamente hace uno el lance y pues para venir recobrando bien, trabajándolo prácticamente con la caña de lado, ¿verdad? Como si fuera en un ángulo de 45, que de antemano pues sabemos que muchas veces pues no está bien, ¿verdad? Digo, no viene trabajando el señuelo correctamente bien, pero pues no tiene una otra manera. O al igual, o de igual manera, estando el agua un poco estable, que no haya viento ni nada, pues pararse uno en el kayak, ¿verdad? Digo, ya si cuentas con un kayak un poco estable, te paras en el kayak y pues es cuando uno le puede trabajar de la manera más correcta, ¿verdad? Digo, que por ahí en una ocasión, en un día de práctica con el compañero Abiel, fue lo que pasó, digo, y prácticamente hablando de un top water, ¿verdad? De un popper, nada más me paré arriba del kayak. Me atrevo a decirles que en 5 lances que estuve, pude capturar de los 5 lances 3 lobinas. Fueron 3 lobinas. Bueno. Por ahí estuve, y ya de cuenta que por ahí tienen que estar grabadas con el compañero Abiel en la GoPro, y de esas 3 lobinas, le estoy diciendo que era de cuenta que 19 pulgadas, o sea, digo, me hizo la diferencia en el pararme del kayak para trabajar el top water, ¿verdad? Entonces, digo, sí se da cuenta uno que pues estaban las cosas mal, ¿verdad? Digo, de estarlo trabajando sentado, pero pues de igual manera, como se los decimos, ya muchas veces se tiene uno que hacer la circunstancia del momento en el que estás, ¿verdad? Como en este dado caso, pues, del estar sentado, ¿verdad?
Exacto.
Pero, pues,
y para el caso tuyo, Alberto, ¿cuál ha sido el reto más grande cuando es casting, a diferencia de kayak y orilla?
Pues el lanzamiento, yo de pesca de orilla casi, como les comentaba, de torneo casi no, era más tirar lo que tenía cerca, no hacía lanzamientos más largos. Ahora en kayak me acostumbré a hacer lanzamientos más largos. Hablando ahorita del top water, lo que comenta Aarón es perfectamente correcto. Yo me pasó lo mismo, estar sentado con una caña y de lado trabaja muy complicado. Tienes menos área de oportunidad de ataque realmente por la posición de la caña. Cuando te paras, por ejemplo, el jerkbait, que también es básicamente lo mismo, que tienes que hacer los jalones hacia abajo para que hagas un movimiento correcto, es muy diferente a cuando estás de pie a cuando estás por un lado. Yo lo quise arreglar teniendo una caña más corta, suponiendo que la caña más corta me permitía mejor movimiento, pero la verdad es que no trabajas igual. La posición del cuerpo es el punto clave, digamos, en esa técnica del top water. Pero sí, en kayak me acostumbré a hacer, sobre todo cuando tiras en estructuras hundidas o caídas de piedra, ese tipo de situaciones, que vas a tirar un Carolina o un Squareville, un crankbait, tienes que hacer un lanzamiento larguísimo, no sé, de algunos 30, 40 metros, no sé, lo que te llegue a dar, y para tener una buena área de trabajo, porque si la tienes muy corta y muy corto de lanzamiento, realmente no te da ahí eso, y eso fue lo que a mí me hizo diferencia en pescar de orilla, a pescar en el kayak, a conocer ese tipo de situaciones, vaya, realmente, bueno, antes de la pesca en kayak, yo no le metía cabeza, no le metía horas de pesca, no le metía idea, vaya, a lo que era la pesca, hasta que nos metimos a esto y nos pusimos a competir, y pues, uno por ejemplo, acá nosotros, digo que es parejo para todos los hombres, ahorita que estamos aquí nada más nosotros, pues todos queremos ganar en todo, somos competitivos por naturaleza, claro, sí. Entonces yo quiero ganar hasta en las canicas, y fue gracias a esa sensación de competir, de ganar, de que ponte a estudiar, ponte a meter, a trabajar, a meterle horas a esto, al otro, ¿verdad? Entonces fue como, pues logré mejorar, güey, a base de trabajo, básicamente.
Perfecto. Sí, es como me dice mi... Perdón, dale. Así como comentando lo que dice, como dice mi esposa, si te dedicaras así a leer la Biblia, estaría, oye, sería... Pero a Saulo, contento, tú tenías una pregunta.
Tu mujer es como que habla mucho con la mía, parece. Mira, no, le iba a preguntar, y ¿verdad? Aquí lo voy a, quizás lo ponga a pensar un poquito, porque yo soy uno que yo lo haría, pero y como que esto. Pero, ok, sabemos que obviamente están todos, ¿verdad? Compitiendo, están envueltos en este ámbito. ¿Qué ustedes esperan sacar de esto, ¿verdad? ¿Lo hacen porque les gusta, porque se divierten, o están considerando tratar de, ¿verdad?, perseguir una carrera en esto de la pesca?
Vamos a empezar.
Tú que estabas, Alberto, hablando último, Alberto, mete mano.
Pues, como una carrera como tal, la verdad, yo creo que no. Acá es complicada la situación en México, realmente. Nosotros empezamos por el gusto por la pesca, yo creo, como todos los que estamos aquí ahorita, por el amor a la pesca, y después se viene la sensación de la competencia, de querer ganar, y en la hora, en la plática, en la cena, en la comida, decir, ah, pues te gané, y que no sé qué, y todo ese tipo de situación, ¿verdad? Porque a todos nos gusta, va por ahí, y pues disfrutarlo, realmente lo disfrutamos mucho, a mí me gusta mucho competir, yo creo que a ustedes también, me gusta muchísimo competir y me motiva a hacer más cosas, a tener más cosas, a ser mejor, y realmente nos va, eso me ayuda a mí bastante, la verdad es que si yo no voy a pescar el fin de semana, la siguiente semana siento que no rindo, que no trabajo bien, porque no me desestresé, no pasé mis horas tranquilo, vaya, relajado, eso es lo que me causa a mí la pesca, la competencia más que todo, y pues ahorita gracias al Iron Kayaker que nos da torneos prácticamente seguidos, ha estado excelentísimo ahorita con esto de los torneos virtuales, está excelentísimo, hemos participado prácticamente en todos, para seguirlos apoyando a ellos, como pues nos, ellos nos apoyan a nosotros, ¿verdad? Claro.
Tremendo. Y bien, para Aaron,
pues, mira, la verdad, como carrera, no lo tomaría como carrera. Yo lo tomé como algo de, como un hobby, ¿verdad? Yo creo que como todos, la pesca a mí, la verdad, me apasiona bastante. Cada fin de semana yo ya quiero andar en el agua. Toda la semana estoy pensando en qué voy a llevar, qué arreglo tirar, a dónde voy a ir. La verdad, como carrera no, pero sí lo disfruto bastante. La competencia, la amistad de todos los compañeros. Es una familia muy grande la que conlleva la pesca deportiva aquí en México. Todo mundo nos conocemos, la verdad, ya lo de la pesca deportiva, que seas del lugar de afuera, te reconocen o te conocen, te saludan por Facebook, las redes sociales, y que desde bien lejos te pueden dar un aplauso o una palmadita o un éxito de decir qué bueno que estás en la pesca. La verdad, sí lo he vivido muy bien, y agradecerle a Jera, ¿verdad? Jera Almaguer, que está lanzando ahorita los torneos en por medio de la red, que es el que nos mantiene actualizados en ir a pescar, ¿verdad? Salir un día de práctica, a desestresarte, como dijo mi compañero Alberto, lo necesitamos todos, y pues es algo que nos apasiona, la verdad.
Tremendo. ¿Y Aarón?
Sí, pues de igual manera, digo, también soy una persona que lo de la pesca, digo, pues más que nada... es algo que me apasiona, más que nada por eso lo hago con mucha frecuencia, también esperando que se llegue el fin de semana para ir a entrar al agua, ¿verdad? Ya lo hace uno con, ¿cómo te diré? Digo, pues ya es algo, ¿verdad? Como si fuera de rutina, vaya. Es algo que tengas que hacer, digo, pero pues que sinceramente, digo, es lo que más, es mi gusto, ¿verdad? Es mi hobby, algo que como te vuelvo a repetir, ya viene desde hace muchos años. Y pues de igual manera, ¿verdad? Digo, también cuento con por ahí con unos pequeñines, ¿verdad? Mis hijos, que también ya los tengo incursionados en la pesca, entonces por eso mismo de cuenta que es algo que lo toma uno como un relajo de compañerismo, Igual a como comentan los compañeros, vas a pescar, depende del tipo de embalse que vayas, pero pues siempre te vas a topar con personas que te saludan, como si fueran parte de tu familia, ¿verdad? Digo, porque pues somos una familia, todos los pescadores uh-huh. deportivos, y no, pues se siente demasiado padre, ¿verdad? Digo, es algo que nos gusta, como te vuelvo a repetir, de todo corazón. Es como si fuera parte de la casa y del trabajo, ¿verdad? Que lo tengas que hacer con frecuencia todos los fines de semana, porque si no, anda el cuerpo bien desesperado porque no fuimos a pescar.
La que sí. Y es una diferencia, ¿verdad? De hacerlo de porque te gusta, a otra cosa es como algunos que lo hacen por una vida, porque entonces ahí como yo pienso que te quita un poco el gozo. Es una pasión pescar, pero cuando tú dices, ok, si yo no termino entre los primeros 5, 10, lo que sea, no recibo un cheque, ¿cómo yo voy a pagar las deudas? O sea, ya ahí yo pienso que le quitaría un poco el gozo, ¿verdad? Tener ese estrés, que ahora algo que está diseñado en tu vida para quitarte el estrés, ahora va a ser la razón por la cual tienes estrés, si no tienes el éxito que tú necesitas para mantener tu, como te digo, tu estado económico o de vida que necesitas. En el caso de ustedes, vamos a comenzar con Abiel, ¿cuál es el kayak que tú estás utilizando ahora mismo?
Ahorita traigo un Pelican de Catch 100.
Uh-huh. Oh, ¿y Aaron?
Yo cuento con un kayak Vibe, de la marca Vibe, un 110, uh-huh. un Chagos.
Chihuahua, está nuevecito.
¿110 o 120?
Mira, aquí te lo vamos a mostrar.
Ok.
No sé si por ahí se alcanzó a apreciar.
Sí, lo apreciamos.
Ya lo estamos acondicionando, a ver si, primeramente Dios, para ir a la competencia de Estados Unidos.
¿Y tú dices que un Shearwater es 110 o 120? No te escuché bien, disculpa.
Es 110.
Ah, ok, 110. ¿Y en el caso tuyo, Alberto?
Yo ahorita traigo un Bonafide SS107.
Nice. ¿Cuánto tiempo llevan cada uno? ¿Cuánto tiempo tú llevas con el tuyo, Aaron? Alberto. Discúlpame, Aaron, discúlpame.
Sí, no, sin problema.
Ah, ok. ¿Cuánto tiempo llevas?
Yo tengo 2 años con él.
¿Y tú, Alberto?
Yo con este Bonafide tengo 6 meses, porque anteriormente tenía un Pelican de Catch, y con ese tuve 1 año, y apenas tengo con el Bonafide 6 meses. La verdad, un buen cambio, muy buen cambio realmente.
¿Y a bien?
Yo tengo, con ese fue el con el que inicié, tengo 3 años nada más, pero ya ando viendo casi cambiarlo también.
Ay, cualquier kayak que es bueno si has tenido éxito, exacto. ¿Verdad?
Oh, sí.
Exacto. Eso no hay razón, digo, si quieres cambiarlo, obviamente quieres hacerlo, pues obviamente los diferentes niveles de kayak te ofrecen diferentes, como te digo, oportunidades. Yo pienso también algún consejo que le damos, que es más, vamos a hacerle la pregunta a ustedes. Voy a empezar conmigo. El primer consejo que yo le doy a alguien cuando va a comenzar en kayak es mantente simple. Mucha gente comete el error, y yo fui uno de ellos, de que compraste el kayak nuevo. Ok, pues ahora quieres comprarle un anchor, una ancla, un anchor trolley, le quieres comprar un fish finder, y son tantas cosas. El proceso, y ustedes mismos lo mencionaron ya, de pescar en orilla, hasta pescar en bote, a pescar en kayak, es completamente diferente. En el kayak tiene que estar súper atento a no hacer ruido. Eso es algo que yo aprendí a la mala. Yo me preguntaba, pero ¿por qué no estoy capturando nada? Y alguien salía a pescar con alguien, eso es alguien que les recomiendo. Si ustedes están aprendiendo a pescar, tienen un amigo, conocen a alguien que es un profesional o que es un experto o que tiene experiencia, vayan, saquen tiempo para pescar con esa persona si pueden. Porque una de las cosas que me dijeron es, tú estás haciendo mucho ruido. Y en el kayak, ese ruido se transmite, especialmente si tú no tienes, como dicen, paddy, ¿no? Si el kayak no está acoginado, todo ese ruido se transmite al agua y eso esparce los peces y los alejan, se alejan de ti lo más posible. En el caso tuyo, vamos a comenzar con Alberto. ¿Cuál es el consejo que tú darías a alguien que está comenzando, que está interesado en comenzar con un kayak a pescar?
Pues lo mismo, comenzar simple con un kayak básico, o el más sencillo que puedas encontrar, que te dé un buen rendimiento, porque tampoco puede ser cualquier kayak. Uno que sea estable de preferencia, primero, más allá de cómodo, tiene que ser estable siempre, y después ver la comodidad. porque lo primero que vas a ver al subirte un kayak es la estabilidad, y si a la primera que te subes te vas a caer, se te va a quitar el gusto, realmente ya no vas a querer, vas a tenerle miedo. Entonces, yo, mi primer kayak fue el Catch. La verdad es que usé un kayak excelentísimo, ahí me lo recomendaron los mismos de la tienda, lo estuve investigando ahí donde lo compré en Estados Unidos, y la verdad es que yo no lo había investigado, y hasta que no lo tuve aquí lo empecé a investigar, y fue un golpe de suerte para mí, pero realmente es un kayak muy estable, muy bueno. Yo de hecho se lo pasé a uno de mis hermanos, él es el que está usándolo ahorita. Ya cuando dices tú, tengo algo de experiencia en la pesca, ya sé que necesito tal o cual cosa, pues das un salto, ¿verdad? Das un salto más grande a otro kayak un poco más grande, más estable o lo que tú quieras, ¿no? Que tenga más espacio, porque al final de cuentas te vas haciendo de cosas, como dices tú, el fish finder, el anchor trolling, le pones un trolling motor, lo que sea, y te ocupas espacio, y muchos kayaks sencillos o básicos no lo tienen. Entonces, digo yo, mi consejo es, si vas a empezar en esto, cómprate un kayak sencillo, que sea estable, que te permita pescar, y a partir de ahí, si te gusta la pesca en kayak, adelante, porque te vas a quejar de que no es cómodo. Pues es correcto, porque estás sacrificando todo eso por algo que es estable. Primero acostúmbrate a pescar sobre eso y después busca la comodidad. Eso es lo que yo recomendaría al 100%, la verdad.
Y eso obviamente también es subjetivo al presupuesto de cada uno, que eso puede variar. En el caso tuyo, Aarón, ¿cuál es el consejo que tú darías a alguien que quiere entrar a la pesca en kayak?
Pues de igual manera, más que nada, sabemos que existen muchos tipos de kayak, como el que contaba aquí el compañero Alberto, que son de una gama, pues a lo mejor no muy baja, pero pues que sí lo puedes conseguir también a un bajo costo, ¿verdad? Porque también de igual manera he visto personas que le apuestan a un kayak, que quieren incursionar en esto de la pesca en kayak, y le apuestan a un kayak, pero pues un kayak que no es adecuado para la pesca, ¿verdad? He visto personas que usan kayak hasta como si fuera para un rápido, ¿verdad? Van y viven una mala experiencia y pues ya se les quitan las ganas de seguir incursionando lo que es la pesca, ¿verdad? Entonces, pues más que nada, revisar más que nada un kayak. Yo empecé con un kayak, como les vuelvo a repetir, de una marca Tamarack. Pues me atrevo a decirles que corrí con bastante suerte, ¿verdad? A pesar de que nunca me había subido en un kayak, empecé en ese y no tuve ningún percance, ¿verdad? Y más que nada, pues también siempre primero nada más recordar con lo que es la seguridad, ¿verdad? Siempre llevar un buen chaleco salvavidas y por ahí todos los aditamentos, ¿verdad? Como lo que puede ser un silbato de seguridad y todo, por ser primerizo, ¿verdad? Más que nada, para poder de que no haya ningún detalle, ¿verdad?
Buen punto. Y para ti, Abiel, gracias tanto a Alberto como a Aarón nuevamente por sus comentarios.
Pues como dicen mis compañeros, yo creo que ya lo dijeron todos ellos juntos en una sola cosa. La verdad es buscar comodidad, estabilidad en un kayak que cuente con un poco de espacio, ¿verdad? Porque ahí uno le queremos meter que el sonar, que el ancho troll, que acomoda la regla, la red, las cañas, y pues ya se te hace un poquito menos de espacio, ¿verdad? Lo primero que nada, pues como dice mi compañero, ¿no? La seguridad, contar con un chaleco, y si están iniciando apenas con la pesca en kayak, pues que les recomiendo mejor buscar estabilidad, ¿verdad? Porque muchas veces compras un kayak que no va de acuerdo, y pues ya, o sea, tienes un mal día de pesca y ya dices, no, ya la pesca en kayak ya no es lo mío. Y ya se pierde más un pescador de kayak. Eso es el consejo que les doy.
Ok, tremendo, tremendo. Y entonces, y les pregunto, el equipo que ustedes llevan para pescar en su fin de semana, cuando sea que vayan, ¿ustedes se van igual de preparados para eso que irían para los torneos? ¿Van igual de armados o lo cogen un poquito más suave y dicen, voy a experimentar, Abiel?
Sí, mira, cuando vamos de práctico, día de torneo, pues yo creo que nos tardamos como media hora en armarlo, desde el sonar, desde las cañas, desde portacañas. Ahorita pues actualmente le acabamos de poner un troleador. Ya se lleva algo de tiempo y sí, te puedo decir que vamos armados con 4 cañas, 5 cañas, de todos los arreglos y cajitas de todo, es como uno va adecuado, ¿verdad? Con el ancla, con todo, y por eso se ocupa un poquito de espacio, la verdad.
Yeah. ¿Y Aaron?
Pues yo la verdad, yo también lo tomo los días de práctica como si fuera torneo. De igual manera me gusta ser bien versátil. Soy una persona que me gusta ser bien versátil. Ya por más vacilón, vamos a hablarlo así, ¿verdad? Digo, por más relajante que vaya, me gusta llevar 5 cañas, pero por lo regular uso 7 cañas. Uso puras cañas casting. No me gusta usar nada de spinning. Okay. Sí, por ahí hasta lo que les comentaba ahorita, el drop shot, también se va ahí entre las casting, ¿verdad? Pero sí, vuelvo a repetir, digo, soy una persona que le gusta ser versátil y bien aferrado, bien terco, hasta que no encuentro las lobinas, porque sí me ha pasado que en veces las encuentra uno bien requeridas y no hayan ni cómo hacerle, ¿verdad? Pero pues hay poquito de todo, poniéndole tantito, ¿verdad? De nuestro cerebro, nuestra parte de ahí, tenemos que, hasta que las hacemos morder, y base a eso, pues ya sigue uno, atacando otras áreas, ¿verdad? Pero pues siento que muchas de las veces no me gusta quedarme con las ganas de saber que me pudiera funcionar aquella cosa y no traerla. Por eso prefiero como si fuera torneo, ¿verdad? De cuenta que echo la casa por la ventana, vale, que ya casi hundido, hombre.
Yo creo que de todos los deportes, el pesca en kayak es el que más uno piensa si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro. En el caso tuyo, Alberto. Perdóname, te habías terminado. No,
yo iba a decir que Aarón me tocó el corazón con ese comentario, porque una de las experiencias más tristes mías, digo triste, ¿verdad? Pero ni tanto. Fue una vez que yo salí con el kayak, ¿verdad? Y a un área donde yo dije, yo nunca salgo para allá, pues no me voy a llevar al equipo de jigging, pues lo voy a dejar. Y ese día, mira que siempre me lo llevo, y ese día lo dejé en el carro, dije, no me lo voy a llevar, fíjate. Lo tenía, me lo traje de casa, es lo más triste. Y ese día, pues por las cosas como surgieron, terminamos saliendo. Y estaba hablando de un área como en el mar, ¿verdad? Como una milla y media afuera. Y ese día el fish finder estaba marcando, había tanto y tanto como yo nunca he ido y eso nunca está tan populado de peces. Y ese día estaba que la pantalla completa estaba chinita con el fish finder y yo sufrí. De eso llevan meses y todavía estoy sufriéndolo. Así que te identifico. Alberto.
Pues yo estoy igual que Aarón. La verdad, llevo todo mi equipo. Realmente está muy compacto porque todo lo tienes en la cajita de leche que pones ahí en el kayak. De hecho, todo. Ya dependiendo de las condiciones que vea el día, ¿sabes qué? Voy a echar 3 cañas, ¿no? Por lo general he hecho 4, que es el de la caña con la que tiro los crankbaits y el Carolina, la caña del top water, una caña de spinning para tirar técnicas finés y la de flipping and pitching. Con eso es más que suficiente. Ya de ahí, los que quieras echar desde plástico, de carnadas o señuelos, pues ya depende de ti, ¿verdad? Por lo general llevas un montonal, pero normalmente, digo, esas 4 cañas es más que suficiente. No es mucho espacio, tampoco es muy poco. Yo siento que es lo ideal y ya, pues, ¿sabes? Si conoces la presa, como en nuestro caso, que vamos al cuchillo y ya sabes lo que va a funcionar, entonces llevas puros cangrejos o puros bugs o lo que tú quieras, puras lagartijas de tal color o de ciertos colores y es lo que vas a usar realmente. Pero cuando vas a un lugar que no conoces, por ejemplo, si me llevas al mar, pues yo no sé qué voy a tirar ahí, ¿verdad? Yo sé que si usa la cuchara o se usa un jig de 170 gramos o no sé, algo por el estilo, o el top water muy grande, unos señuelos muy grandes de top water, de popper, pues sé que eso se usa, pero no sé con qué lo voy a tirar ni nada de eso, entonces me voy a llevar un montón de cosas hasta no aprender, ¿verdad? Eso es diferente cuando me sacan de la zona que yo pesco, güey.
Y con eso, como quieras, te llévate más. Yo sé lo que funcione. Yo sé lo que funciona donde yo voy, como quiera me llevo 4 o 6, de 4 a 6 barras, depende del día.
Sí, no, uno como quiera, ¿sabes qué? Es que como dice Aarón, es que le hubiera tirado esto, hubiera puesto aquel, y ¿por qué no tiré esto, verdad? Y lo llevas para no tener esa sensación, ¿verdad? Y luego cuando lo llevas, y como tú explicaste que te pasó, lo llevas y no lo usas, es peor.
Yo pienso que siempre lo más, cuando estamos hablando de torneos, si alguien está pescando río nacional, lo único que necesitas es una caña. Pero si estamos hablando de que vas a competir, yo creo que 3 es el, por lo menos el mínimo, para 3 diferentes técnicas, uno para finesse, uno para top water que viene usándolos para jig también, porque es el mismo, más o menos el mismo principio, y uno para crankbaits o chatterbaits, que diferente. Lo demás es simplemente para ahorrarte tiempo. O sea, yo por lo general, yo digo, son tres cañas las que yo necesito. Las demás es simplemente para ahorrarme tiempo. Yo tengo una spinning para técnica fines, como menciona Alberto, pero entonces yo digo, bueno, a tal un, ¿cómo te digo? Drop shot, es más complicado. Pues entonces tengo una para un drop shot y uno para lo que dicen un shaky head, un wacky rig. Pues así ya me evito tener que estar cambiando de una a otra. Una para jigs y una para top water, que vienen siendo el mismo caña, mismo modelo, mismo reel, pero me evito el tener que, ok, va a cambiar de jig, ahora va a cambiar la top water. Que básicamente, esa es mi opinión. Uno necesita, son tres. Lo demás es simplemente para, si te cabe en el kayak, para ahorrarte tiempo a no tener que cambiar de carnada cada vez que decides cambiar de técnica. Pero digo, eso nuevamente, eso es mi opinión. Cada cual tiene su técnica. Pero como menciona Alberto, tres es lo más que uno necesita. En el caso de ustedes tres, los tres van a poder, sabemos que... Perdóname, aunque estaba mencionando algo y te entrecorté.
Sí, no. Digo, ay, discúlpeme usted también. Ay, perdón por la interrupción. Te digo más que nada es por eso el uso de tantas cañas, ¿verdad? Digo, sí. Porque muchas veces no quiere perder uno tiempo y a lo mismo que comentábamos ahorita, ¿verdad? Por ser bien versátil. La de cuenta que en el caso mío estoy totalmente de acuerdo que no necesitas más que 3-4 cañas. Las otras 3 cañas, hablando de las 7 excedentes, es porque de cuenta que en una, pues es un crankbait, vaya, vamos a hablar un paletoncito, no sé cómo le llamen ustedes, de 6 pies. En el otro un square beat y de cuenta que el otro no de 10 pies. Estamos hablando que las otras 4 excedentes, pues viene siendo el mismo señuelo, pero nada más con diferentes profundidades, ¿verdad? Digo, porque pues en sí, si te pones a ver la relación de las cañas, estamos hablando que de cuenta que una caña moderada, una medium, pues hace la función tanto para el crankbait y para un square beat y para un 5, un 6 pies, ¿verdad? Pero pues si tienes la posibilidad de amarrarle cada señuelo de esos a cada caña, pues pierden menos tiempo, ¿verdad?
No. Entonces, excelente comentario y gracias por aportar a eso, Aaron. A los tres, ustedes los tres cualificaron para el KBF National Championship, ¿es correcto, verdad?
Sí.
Ok, ¿van a poder, cada uno de ustedes, van a poder ir a asistir, creen?
Pues de mi
Yo estoy esperando que nos digan no cuándo nos vamos a ir realmente.
Ok, ya tú estás listo. Y Abiel, ¿tú estás listo para ir? ¿Vas a poder? ¿Tú crees que vas a poder ir?
Claro que sí, ya estamos más que listos. Ya nada más esperando que en el puente, la frontera.
Que nos a ver, ¿en el caso tuyo, Aaron?
En el caso mío, yo ya traigo la maleta aquí por un lado todos los días. Salgo con la maleta en la casa.
Entonces,
esperando más que me hablen.
¿Qué para ustedes? Considerando que el KBF National Championship es dinero, o sea, ese evento es dinero que te puede cambiar tu vida. Si mal no me equivoco, Mike Elsa fue el que ganó el año pasado. No estoy completamente seguro cuánto fue lo que ganó, pero tengo entendido que son, ya no creo que sea hasta $75,000 por el primer lugar.
No, ¿qué? Él ganó $75,000 de fondo del primer premio, más unos, se llevó como 120, mira, más o menos 115. De todos es dinero los para cambiar tu vida. El campeón del año pasado.
Eso es así.
Arrasó para la competencia completamente.
Sí. Para ustedes, ¿qué significaría? No tanto lo monetario, pero también como su legado, por decirlo así, como pescadores, como representantes de la raza latina y más específicamente de la comunidad mexicana. ¿Qué significaría para ustedes ganar ese campeonato? Vamos a empezar por ti, Aaron. ¿Qué significaría para ti si te diera a ganar ese campeonato?
Pues yo, para mí, la verdad, digo, pues sería, ¿qué te puedo decir? No, pues de cuenta que ganarlo a lo mejor podría haber más en la vida, pero sería lo máximo, ¿verdad? Digo, el sueño hecho realidad de todas las personas. Yo siendo bien sincero, digo, como pescador de pues hace muchos años en diferentes modalidades, para mí con el simple hecho de ir, yo me siento más que ganado, ¿verdad? Digo, porque pues sabemos que es algo que todos queremos en la vida, ¿verdad? Digo, pues a lo mejor más que nada representar aquí en este dado caso, pues a México, al Iron Kayaker, ¿verdad? Que también de nuevo muchas gracias, por todo esto que nos brindó para poder para poder ir a competir a Estados Unidos. Y pues más que nada, pues la satisfacción de ganarlo pues sería de pues el mayor anhelo, ¿verdad?, que puedas tener en la vida, ¿verdad? A lo mejor no tanto lo ves por el dinero, bueno, digo, en mi parte, ¿verdad? Digo, que pues sí sería algo que pues a lo mejor no está, no está planeado, digo, pero pues no caería nada mal, ¿verdad? Vaya, pero de nueva cuenta, como te vuelvo a repetir, o sea, con el simple hecho de ir, yo me siento más que ganado, ¿verdad? Digo, yo para mí, así estoy bien, ¿verdad? Y pues a echarle todos los kilos, llega a pegar, ¿verdad? Y pues, estaría de lujo.
¿Y para ti, Abiel?
No, pues con el solo hecho de ir allá, ya uno más que ganado, como dice mi compañero Aarón, ¿verdad? Le invertimos mucho durante el año para poder calificar y pues es un gran satisfacción, ¿verdad? Representar a México y al Iron Kayaker, que nos ha ayudado bastante y es el que nos motiva para echarle todas las ganas, ¿verdad?, para asistir a este gran evento. Y pues que más que nada me sentiría muy orgulloso de ganar, ¿verdad? Pero bueno, con el solo hecho de participar, estar allá y salir, sería lo más grandioso para mí.
¿Y para ti, Alberto?
Pues igual que los anteriores, ya con el hecho de ir a pescar a una presa extranjera, ser internacional, ya es algo, ya es una victoria realmente, o sea, ya vas recompensado desde ese momento, ¿verdad? Eso hay que decirlo, siempre tenemos que decirlo y admitirlo, ¿va? Fue gracias todo a la organización, a Gerald Maguera, al Iron Kayaker, que se está abriendo la oportunidad, y pues ya ganarlo es como tú comentabas ahorita, te cambia la vida realmente, la proyección que puedes llegar a tener ahí, la competencia que hay, yo lo sigo muy de cerca en redes sociales y los torneos que ha habido, la competencia que hay es completamente diferente, es muy difícil, se puede ver, hasta la puedes sentir casi creo ahí, y ganarlo realmente, no sé, o sea, yo creo que lloraría de la emoción ahí, me desmayaría algo, sí, me raparía ahí mismo enfrente de todos, no sé, realmente sería algo muy indescriptible. No sé qué decirles porque será indescriptible, no me ha pasado y ojalá nos suceda, alguno de nosotros, de los 10 que vamos, nos suceda, estaría excelentísimo, como dices, puedes pasar a la historia como ser el primer mexicano en ganar un torneo americano, vaya, uh-huh. Como pasó hace unas semanas con la Serie Elite, que lo ganó un canadiense y hace un torneo que uh-huh. es el primero de la historia, bueno, ¿qué hace la historia de KBF? Que es el primer mexicano en ganar un torneo de esos, ¿no? Y eso ya es bastante por mucho tiempo, realmente.
Excelente. Entonces, antes, nuevamente le damos las gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros y sacar tiempo. Llevamos ya casi una hora, así que no quiero sacarle demasiado tiempo de su día. Pero antes de terminar, queríamos, y empezando por Abdiel, darle una oportunidad a cada uno de ustedes que le den gracias aparte de Geraldo, y de Iron Kayak, que ya todos nos lo hemos agradecido y nuevamente le damos las gracias a él por todo lo que ha hecho y darnos la oportunidad de hablar con ustedes. Pero aparte de él, alguien en su vida, sea su significante, su compañía que lo están auspiciando o personas que lo han influenciado en esto de su carrera como kayak, como pescador de kayak, va a haber una oportunidad para que den las gracias. Y vamos a empezar luego a Abdiel, luego a Alberto y luego a Aarón. Abdiel, empezando contigo, tienes tiempo que necesites.
Claro que sí, muchas gracias. Primero que nada, darle gracias a Dios, ¿verdad? Y a nuestra familia, amén, porque nos presta esta oportunidad. Es algo que lo vamos a disfrutar, lo estamos disfrutando. No nos los esperábamos, la verdad. Es algo muy emocionante. A mi familia, que más que nada te apoya. A la tienda de pesca, a Gerardo, al Maguer, al Iron Kayaker, que es un sueño que nos lo hace posible. Y a echarle ganas.
Excelente. Aarón, ¿estás ahí? No es que sí. Nos perdimos, Aarón. Ok, Aarón, no. Cuéntanos, ¿quién le queda darle las gracias?
Sí, gracias. De igual manera, primero que nada, también darle gracias a Dios, ¿verdad? Digo, le doy gracias a Dios, primeramente que nada. Después le doy gracias pues, a mi familia, a toda mi familia, que la verdad, digo, pues... hablando de mi familia en general, ¿verdad? Digo, toda mi familia en general, por ambos lados, siempre he tenido el apoyo de ellos, siempre me motivan bastante, ¿verdad? Digo, que pienso yo que es lo principal para esto, ¿verdad? Digo, porque pues sin el apoyo de ellos, ya se va uno mal mentalizado en los torneos, ¿verdad? Digo, tiene uno que salir bien desde tu casa. Y pues, como le vuelvo a repetir, ¿verdad? A toda mi familia, porque pues siempre me andan apoyando, motivando, tanto pues moral, económicamente, de todos lados, ¿verdad? Digo, para que esto siga para adelante. Y también, al igual, hago mención de nuestro amigo y compañero Gerardo Almaguer, Iron Kayaker, por ponernos estos torneos en el camino, ¿verdad? Digo, para que todo esto sea posible y pues de todo esto que estamos pasando, ¿verdad? Digo, de que pues es algo pues demasiado bonito, ¿verdad? Digo, para mí. Y pues no.
¿Y Alberto? Digo, pues yo principalmente doy gracias a Dios por mi novia, que es la que más me apoya, y mi familia realmente, gracias a ellos, es que estamos aquí, que nos chiflaron al principio para poder comprar un kayak, nos apoyaron y nos dicen, nos motivan, tienes que ganar, échale ganas, nos dan permiso para ir a pescar, entonces, principalmente va todo el apoyo por ahí, a mis hermanos, que realmente entre nosotros somos tres hermanos, nos retamos entre nosotros, estamos compitiendo todo el tiempo, todos los fines de semana que vamos a pescar, competimos, y te mantiene con los sentidos a, pues al 100%, vaya, para estar ahí al 100% siempre en cada torneo. La verdad es que la oportunidad ha sido muy grande, como dijo Javier al principio. Le hemos invertido bastante tiempo, bastante esfuerzo durante todo el año para poder llegar aquí. Y pues la verdad es que, bueno, al menos en lo personal, yo lo espero con ansias. Estoy muy ansioso ya de poder ir para allá. No he dejado de ver videos, de estar estudiando, de investigar todo lo que pueda y lo que tenga que estudiar para ir a hacer un buen papel, ir a competir, pero sobre todo ir a ganar. Eso es lo que más espero yo. Ir a ganar, no solo ir a competir. Yo quiero la mentalidad, tengo la mentalidad de ir a ganar. Porque a competir vamos todos, pero a ganar vamos pocos. Entonces hay que ir a ganar.
Alberto viene, parece que viene a matar, así que hay que tenerle cuidado. Pero nada, muchachos, le damos las gracias por estar aquí con nosotros. Les deseamos el mayor de los éxitos. Que todos, ¿verdad? Tiren igual, tiren a ganar, no solamente a competir, perdónenme. pero también, ¿verdad? A gozarlo, porque si nos enfocamos mucho en más que competir, le perdemos el gozo. Así que sigan gozando, sigan curándose, y que, vamos a ver si aquí tenemos los top 3 del torneo.
Ojalá.
Gracias, ojalá Dios te oiga.
Y felicidades nuevamente, muchachos, por cualificar y por el éxito que han tenido, y como dando eco de las palabras de Saulo, agradecemos su tiempo y por estar aquí en el programa con nosotros y compartir su experiencia. Más que nada, que disfruten y que, si sabes, que sabemos que el deporte kayak puede ser peligroso a veces, que siempre tengan cuidado y puedan regresar nuevamente a México con sus familias y quizás con un poquito de dinero más en el bolsillo, si Dios lo permite.
Ojalá sea.
Gracias.
Bueno, nuevamente, gracias por todo, Saulo, gracias por estar con nosotros. Recuerden, pueden escuchar Remos y Aletas cada domingo en el Paddle and Fin Network, para aquellos que nos escuchan. Este segmento ha sido presentado por Douglas Rods. Pueden ir a douglasoutdoors.com para que vean el catálogo de las cañas Douglas Rods, excelente producto, siempre se lo recomendamos y lo agradecemos por auspiciar este episodio. Esto ha sido nuevamente Remos y Aletas, nos despedimos por ahora y que tengan un buen día y no se olviden ponerse siempre sus salvavidas cuando vayan a ir a pescar y más que nada manténganse con cuidado. Gracias por todo. Voy a darles.
Thanks for tuning in to another killer episode on Paddle and Fin. Don't forget to go check out our website at paddle-n-fin.com. Don't forget to check out the YouTube channel at Paddle and Fin. If you got a question, comment, want to hear from a future guest on a future episode, feel free to email us at paddle-n-fin@gmail.com. Don't forget to follow us on social media at Paddle and Fin on Facebook and Instagram. Shout out to our show supporters, Angler. The Angler button and app just makes for a better time on the water and creates a virtual logbook for every fishing outing out on the water. Shout out to Rocktown Adventures, located in Northern Illinois, for all your kayaking, camping, and hiking needs. TRC Covers, protect your investment. Catch Products, shout out to Catch Products. Go to catchproducts.com and put the Paddle and Fin logo directly on your catch board. Shout out to Jigmasters Jigs. When in doubt, get the jig out. Go to jigmasters.com, use promo code PNF20 and save 20% on all your jig and tackle needs.